Comenzamos hoy nuestro programa y continuamos en el tiempo del curso de acceso, lo dedicamos a física. En esta mañana vamos a hablar y nos vamos a hacer una pregunta: energías renovables, energías no renovables. Vamos a ver qué son estas energías y también hablaremos de cuál es su presente y, por supuesto, intentaremos saber cuál es su futuro. Para hablar de todo ello nos acompaña, como es habitual, el coordinador de la asignatura, el profesor y catedrático de nuestra universidad, Carlos Santorán. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Tenemos también otro profesor de nuestra universidad, Pedro Luis García Ibarra. Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Hacer una breve presentación del profesor García Ibarra diciendo que es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid, doctor en Ciencias Físicas en la UNED. Es profesor de nuestra universidad, como he dicho, ha sido su director general en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas e investigador asociado en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas. Y contamos también con un invitado especial, un invitado que no es de la casa, pero que desde luego damos la bienvenida y las gracias por haber tenido la amabilidad de estar hoy con nosotros. No es una cosa fácil. Es el profesor Amable Liñán Martínez. Bienvenido lo primero y buenos días.
Muchas gracias, Emma.
Decir también que el profesor Liñán es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y por el California Institute of Technology. Es profesor de mecánica de fluidos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica y también profesor adjunto de ingeniería mecánica en la Universidad de Yale. Ha recibido el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en el año
93,
profesor Liñán, y también tiene el Zeldovich Gold Medal de Combustion Institute, entre otras muchas cosas, porque su currículum sería interminable y casi pues estaríamos todo nuestro programa diciendo pues todo el currículum del profesor Liñán. Y a mí me gustaría entrar enseguida en materia, si les parece bien a los tres. He hecho una primera pregunta, he dicho cuál ha sido el título que hemos puesto a nuestro programa. A mí me gustaría, para todos los que nos están oyendo, pues que empezar pues decir un poco qué es una energía renovable y qué es una energía no renovable, porque si no vamos a entrar en un tema en el que es muy probable que muchos de nuestros oyentes pues no estén familiarizados. Aunque luego cuando hablemos de petróleo y de una cosa y de la otra, supongo que todo eso lo conocemos todos por el medio de comunicación. Pero ¿podía empezar el profesor García Ibarra?
Sí, la cuestión de renovable o no renovable depende de la escala a la que se miran las cosas. Cuando se utiliza el adjetivo renovable, se refiere normalmente a la escala humana. Y lo que estamos refiriéndonos es a la escala de nuestra sociedad, qué energías pueden renovarse continuamente y cuáles no. Cuáles hay una cantidad natural que con el uso normal pues se va gastando y prácticamente se agotan. Entonces, energías no renovables, en ese sentido, serían todos los combustibles fósiles. Y renovables, todas aquellas que utilizan energía solar o eólica, marina, es decir, un medio natural que está proporcionando energía y que por lo tanto lo va a seguir siendo así en un futuro previsible, no a muy largo plazo quizá, pero sí a corto o medio plazo, es decir, a la escala humana.
¿Por qué, y antes de adentrarnos más en el tema, por qué tenemos la sensación, creo que no siempre es cierta, de que una energía renovable pues es una energía que no contamina, una energía que efectivamente siempre natural, y no siempre es así, ¿no?
No, claro, además que no solamente es la contaminación no ligada al uso directo de esa energía, sino que para poder obtener esa energía uno utiliza normalmente, y esto es casi una regla, utiliza energías no renovables, por ejemplo, para construir. Los elementos que uno utiliza para aprovechar energía solar, esos elementos se fabrican mediante una serie de máquinas, de aparatos, de procesos que funcionan, pues, o sea, con la electricidad, o sea, con energía de petróleo. Es decir, que a fin de cuentas uno tendría que hacer la contabilidad desde las materias primas hasta que llega al mercado uno de estos elementos para ver que si no se han utilizado, como no se suele hacer y no se hace hoy en día, energías renovables, también la misma construcción ya de todos estos elementos tiene una generación de, por ejemplo, pues de CO2 y otro tipo de contaminantes.
Podemos poner un ejemplo y continuamos. Yo creo que el profesor Antolán ya quiere preguntar algo y enseguida, pero un ejemplo, lo que nos está diciendo, por ejemplo, que para utilizar la energía solar, si se pone un panel, ese panel se tiene que hacer de una determinada manera y ahí se va a utilizar una energía que ya pues es una energía no renovable. ¿Es eso, más o menos lo que...?
Para que esas energías renovables fueran efectivamente no contaminantes, en ese mismo proceso de fabricación uno debería utilizar ya energías renovables. Y eso hoy en día no se hace.
Yo me gustaría hacer una pregunta al profesor Liñán, porque desde hace pues como un par de meses o tres ha dejado de hablarse del problema energético. ¿Ese problema energético ha desaparecido por completo o no ha desaparecido?
Obviamente no ha desaparecido. Lo que pasa es que la economía, el costo de la de las energías primarias, pues juega un papel muy importante en la definición de la urgencia de los problemas. Yo estaba en Estados Unidos en 1973, cuando hubo la primera subida del precio del petróleo, desde $3 por barril a $13 por barril. Eso subió en un plazo relativamente corto. Creó tal miedo en la sociedad americana que inmediatamente el gobierno bajó, para reducir el consumo de la energía, bajó la velocidad máxima en las autopistas de 65 millas por hora a 55 millas por hora. Una reducción en un 20% de la velocidad se traduce prácticamente en una reducción del 40% en el consumo de combustible. Es decir, inmediatamente tomaron medidas. Se impusieron límites en los termostatos, en las casas y en todos los edificios públicos. Y eso fue una decisión tomada instantáneamente por el gobierno americano con motivo de esa situación. Ahora parece que Bush no está tan preocupado por este miedo a la falta energética, pero no hay duda ninguna que hay un aspecto muy... El problema no es coyuntural, es un problema de las reservas que quedan, que es relativamente pequeño. Quería decir, referente a lo de las energías renovables y no renovables, que en realidad la energía es una propiedad que puede tener un cuerpo en un instante determinado, que se traduce en una capacidad, bueno, esto hablando de un modo impreciso, que se traduce en capacidad de hacer trabajo. Ese cuerpo puede ceder energía a otro en forma de trabajo, que es fuerza por desplazamiento, o en forma de calor. Y hay distintos modos de energías. Hay energías asociadas a la configuración de las moléculas, que son la energía química que tienen, que se puede transformar primero en térmica, luego en mecánica, luego en eléctrica, y luego se puede transportar a las casas y utilizarlo. La forma primaria es la energía primaria, es la que llamamos energía primaria, y proviene en un tanto por ciento altísimo, en el 84%, proviene de los combustibles fósiles, es decir, de la combustión del carbón, del gas natural y del petróleo. Eso es el 84%. Luego hay un 10% que es biomasa, pero es la energía, hasta ahora era la energía de los pobres, que no se contabiliza muchas veces como fuente de energía primaria. Es la leña, es la que se utilizaba en mi casa cuando yo era niño, era la energía básica que utilizábamos. Y luego hay otras modos de energía, que es la energía potencial que tiene el agua cuando está a mayor altura de donde se va a poner la turbina, y que se puede aprovechar esa energía potencial para generar energía eléctrica, la energía nuclear, la energía eólica, y estas son un 2% de la energía. La fotovoltaica y la eólica es un tanto por ciento bajísimo de las energías.
Pero, profesor Liñán, a mí me gustaría saber, ¿es un tanto por ciento bajísimo porque bien no se ha estudiado todavía, no se ha trabajado suficiente en este campo, o porque verdaderamente a un medio plazo este tipo de energías va a continuar siendo, si no tan bajísimo, si bajo con respecto a los demás?
Bueno, efectivamente, yo siempre he estado diciendo, es decir, durante muchos años llevo diciendo que era una desgracia que la energía, el petróleo, fuera tan barato, porque es un bien escasísimo y lo estamos consumiendo cuando es útil no solamente para para generar energía, y es una energía baratísima. Es decir, siempre a mí también me han preguntado, mucha gente dice, oye, ¿qué otro combustible hay? Es que es difícil encontrar ningún combustible tan transportable, tan fácil de manejar, como es el petróleo o el gas natural, e incluso el carbón. Esos son modos de energía muy baratos, son baratísimos. Es decir, es más barata en Estados Unidos la gasolina que el agua. De manera que, por una razón o por otra, ha estado infravalorado el combustible, y con eso nos hemos convertido en una sociedad que derrocha los combustibles.
Somos grandes consumistas de todo tipo de combustibles.
Somos grandes consumistas, y más que consumimos, porque con la incorporación de China al negocio internacional y a una producción masiva de bienes, la necesidad de energía ha crecido de una forma desmesurada. Eso lleva a que, si nos gastamos los combustibles fósiles en crecer de esa manera, esto tiene un límite.
Tiene un límite. Y es que además los combustibles fósiles se utilizan para la producción de los plásticos, de un montón de sustancias que tienen un valor industrial indudable. Y el quemarlos es una cosa. Quemarlos sin necesidad.
Derrocharlos.
Por ejemplo, en Estados Unidos el consumo de combustible para el transporte es 5 litros por día y por persona, frente a la media mundial de 1,2 litros por día y persona. Ya se entiende que los 5 litros esos que consume el americano hace subir la media, y los que consumimos en Europa. Pero los chinos y los de la India se van a incorporar al gasto, de modo que no hay duda ninguna que vamos a tener problemas.
Y yo entonces me pregunto, como yo creo que se estarán preguntando casi todos los oyentes, si estas energías se agotan, las agotamos por un consumo excesivo, todavía estas otras energías, tipo la eólica u otras, también sí. Además necesitan, como nos ha dicho también sí. El profesor García Ibarra, necesitan, por otro lado, de una creación que también necesita energías no renovables. Es decir, ¿cuál es el futuro? Porque el futuro está complicado entonces, ¿no?
Sí. Hombre, uno de los aspectos es efectivamente que la energía eólica, los biodiesel, las energías esas, los biocombustibles, pero ya no en el sentido de, bueno, parecido a lo de la madera, lo único que para utilizarlos de un modo más eficiente, pero esas energías que se definen como no contaminantes, por ejemplo, desde el punto de vista del CO2, es del CO2. La combustión se produce fundamentalmente vapor de agua y CO2, y luego en cantidades mil veces más pequeñas otras sustancias contaminantes que son dañinas y son peligrosas y hay que evitarlas, pero por eso se emiten cantidades muy bajas de ellas. Fundamentalmente es el CO2 y el vapor de agua, y el CO2 lo que ha resultado ser peligroso porque es un gas de efecto invernadero, absorbe fácilmente la radiación infrarroja que sale de la Tierra, y entonces la pantalla a la Tierra y aumenta la temperatura. Y esos incrementos de temperatura, aunque no sean muy grandes, bueno, han pasado de 0,8 grados, es lo que ha subido la temperatura desde el principio del siglo pasado. Y es como consecuencia
de estas emisiones.
El CO2, que había tenido una concentración de 280 partes por millón en los últimos 10.000 años, desde la última glaciación, de repente se ha disparado y ya está en 380. Es decir, que ha subido una cantidad que es la causante de esa subida de la temperatura. Y de ahí son los problemas.
Pues ahí tenemos otro problema más, porque vamos sumando problemas.
Yo tengo una pregunta. ¿Eso es significativo, no? Porque si hablamos de tiempos de miles de millones de años, o por lo menos a menos más de 2.000 o 3.000 años o 5.000 años, que haya una variación de 0,8 grados, ¿Es tan significativo? ¿Es una pequeña desviación que puede ser, digamos, moderada en poco tiempo? Es una cosa que nunca me ha quedado clara a mí. Si eso puede ser así, que haya habido picos en la subida de temperatura, sí, yo creo que siempre ha habido.
Sí, lo que sí es verdad es que el CO2 en la atmósfera no había pasado de 300 partes por millón en el último millón de años. Y de repente, en los últimos 100 años, ha subido a 380.
Yo quiero decir que esto sí que es significativo en este caso.
No hay duda. Es decir, que ese dato, porque siempre hablan de... Ahora, lo único que dice uno, bueno, la reabsorción, que no está... Pero la reabsorción es una fracción, es el 60%, ¿eh? Es decir, estamos metiendo mucho más CO2 en la atmósfera que el que se absorben por las plantas.
Entonces,
es decir, que es un problema. Ahora, la segunda parte es esa subida de temperatura, que parece marginal, tiene efectos muy fuertes en la temperatura. Por ejemplo, pequeña subida correspondiente de la temperatura del agua en los océanos puede traducirse en cambios en los movimientos de las corrientes marinas. Esas corrientes que pueden llevar que traen, por ejemplo, el agua del Caribe por la corriente del Golfo, la traen a Europa, pues pueden desviarse ligeramente, ir hacia la Antártida y incrementar la fusión del hielo. Es decir, que hay... Y luego los pequeños cambios de temperatura, pequeñas subidas apenas perceptibles, digamos, de temperatura en el agua de los trópicos, vamos, de el Caribe, pues pueden acentuar la intensidad de los huracanes.
Es un problema clarísimo, y un problema además ecológico, bueno, ecológico de salud y de todo tipo. Pero entonces yo me pregunto, ante esta situación, ¿qué tipo de futuro? ¿Hacia dónde debemos, ya no digo vamos, sino hacia dónde debemos ir? ¿Qué tipo de energía es la que no contamina, pero a la vez esta...?
La primera es, hay que ahorrar. Esa es la primera solución, que es inmediata. Es lo que yo ponía antes como ejemplo, que en Estados Unidos, que lo viví. Cuando volví a España no se había hecho nada, no se había tomado ninguna medida paralela. Es decir, que aquí, en Estados Unidos, inmediatamente reaccionaron ante ese problema. Ahora no han reaccionado porque han visto que seguían creciendo la economía, pero la economía crece. Si la mueve, además, las empresas que generan energía, están poniéndose las botas, porque sube el precio y suben sus ingresos.
Pero esa reducción en Estados Unidos que usted nos cuenta de hace unos años,
sí,
fue por una cuestión económica, es decir, porque el petróleo subía, pero no porque contaminara o no porque se acabara. Quiero decir,
efectivamente.
En aquella época, lo de la contaminación por CO2 todavía no...
No era problema.
No, en aquel momento no era el problema.
Aquello no había sido el problema. Ahora se da uno cuenta que...
Pero hace poco ha habido un informe de Al Gore y de Tony Blair, sí, indicándonos que a este ritmo, a este gasto, la contaminación que se está provocando puede llevarnos a un descalabro económico, de manera que un tanto por ciento por antes de la población mundial, digamos, pase de un estado normal a un estado de pobreza, de absoluta pobreza.
Sí.
Eso parece muy importante, o sea, algo habrá que hacer o tendrá que tomar una determinación de qué tipo de energías vamos a utilizar en un próximo futuro. Por una razón muy sencilla, si se sigue consumiendo a la misma velocidad, los combustibles fósiles cada vez van a ser más escasos, porque no se generan de un día para otro.
Sí.
Las energías renovables están
subvencionadas,
pero también están en mantilla y tampoco dan una producción suficiente para mantener el ritmo de vida que tenemos de aire acondicionado, de tener calefacción, etcétera. Y otras alternativas, como pueden ser, por ejemplo, las pilas de combustible, de que me gustaría hablar un poquito, pues tampoco tienen un desarrollo, al menos a mi entender, que nos permitan de hoy a mañana ponerlas en la calle y permitirnos que todos nuestros coches, nuestras motos, nuestros autobuses circulen con ese tipo de combustible. Pilas de combustible, estudiamos en nuestra universidad. ¿Qué podemos hacer?
Sí, pero pilas de combustible es un motor, digamos, ¿eh? Es como el motor a la gasolina. No es un combustible, sí.
Pero es otra forma
de utilizar un combustible.
Pero combustible que se supone que...
Combustible es el hidrógeno. No es una cosa nueva. El hidrógeno, una cosa que se conoce hace mucho tiempo y del que no hay fuentes naturales, ¿eh? Que hay que producir. Y actualmente la forma más común de producir hidrógeno es a través del petróleo, precisamente, porque es la más barata, no por otra cosa.
Por lo tanto, volvemos otra vez como una especie de círculo.
Y gas natural, Claro, cuando aquello sea más caro, cuando escasee, se podrá intentar desarrollar otras formas de obtención de hidrógeno que ya las hay, pero que no se están utilizando porque hoy en día son más caras, simplemente.
¿Y cuál sería el camino? No hemos hablado prácticamente nada, por ejemplo, de energía nuclear. No hemos hablado nada. A mí me gustaría, nos quedan unos minutos, también introducirlo en la conversación, porque claro, si el petróleo se acaba, contamina, como contaminamos de una determinada manera, ¿qué ocurre con la energía nuclear aquí?
Que hay que volver a la energía nuclear. Blair lo decía hace unos días, y en Estados Unidos también ha cundido eso. Francia nunca la abandonó, lógicamente, y hay todas las razones para asegurarse de los problemas de seguridad. Es decir, hay la tecnología, la capacidad para resolver los problemas de seguridad, por lo menos a un corto plazo, que no es el sistema más inseguro desde el punto de vista.
Sí, porque, profesor Liñán, precisamente para que nuestros oyentes un poco bueno, aclaremos esta situación. La energía nuclear no contamina de esta manera de la que estamos hablando, no tiene este tipo de emisiones.
Sí.
Tiene peligros de radiación, supongo que ese es el peligro, o de accidente, de algún tipo de, por un lado los residuos y por otro lado la posibilidad de un accidente en una central. ¿Nos está usted diciendo entonces que con las medidas que hoy existen de seguridad esto se palia muchísimo?
No ha habido ningún accidente verdaderamente grave, salvo el de Rusia,
de Chernobyl,
y que está muy ligado a la falta de entrenamiento y de
la tecnología rusa,
que había en ese momento, y la despreocupación por los problemas de la seguridad que tenían en ese momento. Pero no ha habido accidentes serios en todo el mundo con la energía.
¿Y con los residuos qué se hace o qué se puede hacer?
Es un problema que hay que resolver. Los problemas, efectivamente, no hay que dejarlos a que se resuelvan solos, porque no se van a resolver solos. Hay que preparar a la gente, hay que, por ejemplo, en España se abandonó, hubo una moratoria, se abandonó la tecnología ligada a la energía nuclear. Las empresas que hacían ese desarrollo se desmantelaron sus equipos y ahora hay que formarlos de nuevo. Y eso no se forma de la noche a la mañana.
O comprarlos fuera, con lo cual sale carísimo.
De manera que no hay duda ninguna que la solución es una solución técnica, no hay que o científica. Hay que poner los medios. Y luego la segunda parte, vuelvo a insistir, hay que ahorrar. ¿Por qué los coches gastan ahora menos por pasajero kilómetro que antes? Mucho menos que antes. Entre otras cosas porque pesan mucho menos. Es decir, que el es proporcional, como si dijéramos, al peso, el consumo. Pero, en cambio, hay una moda, los todoterrenos, que cunde entre los que se creen más poderosos y que quieren presumir de ello, de tener un coche enorme, que además así es más seguro, porque si chocan con alguien, paga el pato el que...
Pero gasta muchísimo más.
Gasta muchísimo más.
Y contamina mucho más.
Y contamina mucho más, contamina proporcionalmente.
Nos queda muy poco tiempo.
Una pregunta, comentario. Entonces, el sueño dentro de 50 años, pongamos, es que la gasolina solamente la utilizarán, por ejemplo, servicio de bomberos, policía, ambulancias, y que los demás paisanos iremos no a pie, pero en coches eléctricos de velocidad muy controlada de 40 kilómetros por hora máximo, desplazamientos, o cogeremos un tren porque no habrá gasolina, no tendremos gasolina para nuestro uso, y de nuevo volveremos a dos cosas que funcionan bien, que es el carbón, que parece que tenemos suficiente en todo el mundo,
y que se puede licuar o gasificar para generar
la energía nuclear. ¿Es eso el sueño, digamos, no más allá de dentro de 50 años?
Yo creo que sí, que no es un sueño, sino que debe ser una realidad.
Es un panorama, ¿no? Y nos hemos olvidado de pintar la posibilidad de la fusión nuclear,
¿eh? Ah, sí, sí.
Eso quizá,
pero eso también parece como una especie de sueño. Hablamos continuamente de fusión, pero eso es una realidad ya, quiero decir.
No es una realidad, ¿no? Pero...
No. La fusión es el mecanismo por el que se genera la energía en las estrellas, que es unir hidrógeno para crear helio, y entonces se genera energía, se desaparece masa y se traduce en una producción de energía.
Ahora mismo, por lo tanto, en una energía nuclear lo que estamos hablando es de todo lo contrario, de fisión, no de fusión.
Eso es. La fisión es la de la bomba de atómica y de los reactores nucleares. Pero hay la fusión, que es la de la bomba de hidrógeno. Es decir, que aquí se ha hecho de un modo no controlado y lo que se quiere hacer es de un modo controlado.
A mí me gustaría
pero
ya...
la solución es demasiado a largo plazo. Como muchas veces son las soluciones estas de utilizar el hidrógeno como método de reducir las emisiones del CO2, porque hay que producir el CO2, el hidrógeno. Y entonces esa solución es a demasiado malo,
largo plazo.
Y el problema, como decía Gore, es que es un problema de 10 años. Gore dice que es un problema que no va a haber vuelta atrás si esperamos más de 10 años.
Y ya en el último minuto, profesor García Ibarra, entonces, ¿cuál es su panorama? Yo creo que el profesor Liñán ya nos lo ha dicho.
Hombre, un panorama deseable sería el que nos ha dicho el profesor Antoranz. Es decir, que guardáramos esos combustibles que son energéticamente muy ricos y que son, para los que existe una tecnología muy desarrollada, para los casos realmente necesarios, como policías, bomberos, etcétera, etcétera, ¿no? Y procuráramos tener energías que vinieran de una producción a un ritmo más lento, como son las energías renovables, para generar, por ejemplo, otro tipo de combustibles, vía hidrógeno o algo similar, y eso utilizáramos nosotros en motores no contaminantes, tipo pila de combustible o algo así. Eso sería un panorama idílico, digamos.
Pues por lo que nos están diciendo los tres profesores, está claro que nos tenemos que concienciar. Eso es lo primero. Nos debemos concienciar desde ya, igual que nos concienciamos para otras cosas. Esto es importantísimo porque es nuestro futuro. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana y en este programa. Gracias.
Muchas gracias.
Buenos días.